Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos una vez más, el poder estar en tu casa, Señor, buscando de tu rostro, buscando de tu presencia. Te pedimos, oh Dios, que hables a través de tu siervo, Señor, que quites toda idea que no va de acuerdo a tu santa voluntad. Que los que estamos acá presentes, Señor, podamos entender a cabalidad la idea central de este mensaje. Pero sobre todo, Señor, que a través de tu Espíritu Santo lo podamos poner en práctica. Gracias por la vida de aquellos que nos visitan por primera vez en esta hora. Toca sus corazones, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo tener una buena actitud ante la crisis? Cuando uno escucha este mensaje, uno de las citas más mencionadas, y digo más mencionadas porque cuando un amigo de nosotros ha estado enfermo, cuando un amigo de nosotros o un hermano en Cristo ha pasado alguna tribulación, venimos nosotros como buenos cristianos y le decimos: mira, yo te doy esta porción de la palabra donde dice el Evangelio según San Juan 16:33, y dice: estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando usted se lo da a aquel amigo, a aquel familiar, uno se siente satisfecho porque uno ha sido usado por Dios. La cuestión es lo que está detrás de la moneda. Aquel que está recibiendo esta porción, aquel que está en la tribulación, aquel que está enfermo. Un día puse yo un pensamiento en el Facebook y una amiga inmediatamente de acá, de Alberta, me escribe como a los 3 minutos y me dice: mira, Emerson, me dice, bonito lo que pones. Bonitas palabras, me dijo, citando la Biblia. Pero explícame algo, me dijo. Mi niño lo acabo de dejar en el hospital con 5 años, muriendo de insuficiencia renal. Hay tanta gente mala en este mundo, me dice. Explícame cómo es que mi niño, que está recién, me dijo, con 5 años, esté pasando eso. Y a mi mente comenzaron a venir 1000 versículos para dárselos de consuelo, de paz. Pero la verdad es, mi hermano, que para poder tener una buena actitud, tenemos que seguir una serie de pasos. En la iglesia de Dios, y hablo en general, en el pueblo de Dios, cuando no entendemos esta porción, somos los primeros que tenemos malas actitudes. Somos los primeros que nos vamos. Somos los primeros que buscamos una excusa en la iglesia con un servidor para irnos a otra iglesia. Hermanos, cuando estábamos pasando con mi esposa, en el lapso de 3 años, 4 años que tuvimos la pérdida de nuestros hijos, a mi mente me venían citas donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. que al que cree todo le es posible. Pero me costaba digerirlo. Pero me costaba, yo decía, Señor, si yo sé quién sos, si yo he visto sanar personas de cáncer por tu misericordia, Señor, si yo he visto cómo has hecho prosperar a la gente, gente que estaban topados por los bancos porque le debían a todo el mundo, y yo he visto cómo tú los has sacado. Pero ¿y ahora? Mis hermanos, si vemos diferentes versiones de la palabra de Dios en el versículo 16, capítulo 16, perdón, versículo 33, la versión Dios habla hoy dice esto: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo, dice. En el mundo ustedes habrán de sufrir, dice la Dios habla hoy. La nueva Biblia del día, siempre en el mismo capítulo y en el mismo versículo, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. La siguiente versión, la nueva traducción viviente, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En esta vida, mi hermano, lo más seguro es que vamos a tener sufrimiento. Lo más seguro es que van a haber aflicciones. Lo más seguro es que van a haber pruebas y tristezas. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos como hijos de Dios es: ¿con cuál actitud nosotros vamos a enfrentar todos estos problemas? ¿Con cuál actitud nosotros le vamos a decir a ese problema de familia que usted tiene: yo no voy a perder mi familia? ¿Con qué actitud nosotros vamos a venir y vamos a salir ante esa enfermedad y le vamos a decir: pues puede llegar el cáncer que llegue, puede llegar la enfermedad que llegue, yo sé en quién he confiado? ¿O podemos tomar la actitud de decir: no, hombre, si yo estaba mejor antes, si yo cuando no era cristiano todo me iba bien, si yo antes de ir a la iglesia, hoy que estoy yendo a la iglesia, dicen muchos, o decíamos muchos, hoy que me esfuerzo por ir miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde, hoy que me esfuerzo hasta por ir a la casa de oración, hoy mis hijos dando guerra, problemas con mi pareja, en mi trabajo yo creo que me van a quitar. Y comienza una serie de dudas, y la duda te lleva a tomar una mala actitud. Cuando usted busca el significado de la palabra actitud en el diccionario, dice que es la manera de comportarse u obrar de una persona ante una situación. La otra postura que hay es que dice que es la manera en que una persona se para, o sea, una postura del cuerpo que revela una intención o un estado de ánimo. Por ejemplo, vea usted al que está a la par y le va a ver si tiene cara de sueño, porque él, su actitud es que tiene cara de sueño y quisiera estar dormido. Si usted ve que se está saboreando y está pasando la lengua, es porque ya tiene una actitud de hambre. Y si se durmió, hermano, es porque definitivamente lo trajeron a la fuerza. Pero lo importante es, mi hermano, no es como usted esté sentado. Lo importante no es si a usted lo trajeron obligado. Lo importante es cómo usted va a salir adelante. Porque una cosa es venir, como le citaba yo la palabra del Señor, y decía: estas cosas he hablado, pero confiad, yo he vencido. Pero para poder llegar al punto de que usted diga: yo confío en el Señor, hermano, tenemos que tener una buena actitud. No podemos venir y mire qué feo es usted. Qué feo es que, ya ve que ahí donde está el pastor Fran, donde nos toca estar sentado, ahí uno bien cabal se echa el video de todo usted, de toda la iglesia. Y el pastor, nuestro pastor general, está echándose unos estudios bíblicos y él está predicando y se ha esforzado porque no... Ojo, los sermones no se hacen en media hora, hermano. Los sermones no se hacen en un día ni en dos días. Si uno tiene que pasar semanas haciendo un mensaje.
Y el pastor que pasa aquí matándose, haciendo esto y lo otro, y allá está el hermano. Y hay gente que dice todavía, pastor, pero vine, dicen. Es que el compromiso no es para nosotros. Si el bienestar de que usted esté sentado no es para mí, hermano. No. Si el hecho que usted hoy, primer domingo de septiembre, usted esté aquí sentado, es por su propio bienestar. Es para que usted salga adelante. Es para que usted prospere. Es para que usted le vaya bien. Es por eso.
Porque dice, le repito lo de la actitud si quiere, por si no se le quedó. Número uno, la manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o situación. El siguiente punto, postura del cuerpo que revela una intención o un estado de ánimo. Cuando usted llega y va a pedir trabajo, lo primero que le miran es la manera como uno está sentado. Y si usted está en una situación, sentado, y usted está esperando trabajo y está así, mascando chicle, ¿qué cree usted que le va a decir? Aquellos que hemos tenido empleados, ¿qué cree usted que va a decir? Si este, en la manera me está diciendo que es un refino haragán, y así como está mascando chicle dentro de la iglesia, ahí, ¿qué no va a hacer en el trabajo? Pero si usted es una persona, mire hermano, por eso es que fíjese que yo siempre, y lo hemos platicado aquí con el pastor Frank y los demás compañeros de trabajo, y le digo yo, hermanos, tenemos que andar uniformados, tenemos que andar bien, elegantes, porque nosotros somos la imagen de la iglesia. Nosotros somos, mire, depende cómo, imagínese que usted llegue de repente y pastor Frank, mire, fíjese que necesito ocupar una de la van. Y de repente nosotros, y ya viene otra vez. La actitud. Pero qué diferente es cuando viene y usted le dice, yo siempre me apoyo en el pastor. Le digo, ay pastor, ayúdame con esto y lo otro. Sí, démosle. Mire pastor, hagamos tal cosa. Sí, démosle. La actitud. La actitud cuando llegue ese problema a su vida. Pero qué feo es cuando usted de repente se le acerca al hermano. Usted con problema. Usted viene peleando en el carro con su pareja, hasta con el chucho se discutió hoy. Y se encuentra con el de la par y usted está esperando que algo alentador, y en vez de darle palabras de aliento, yo estoy peor que vos. Hermanos, ¿cuál es la actitud? En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos una serie de personajes con unas actitudes, hermano. Génesis capítulo 3, versículo 12. Génesis capítulo 3, versículo 12. Y usted ya lo ha leído y lo conoce. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿Y yo? Aquel tipo de compañero, ¿verdad? O amigo que a todo le echa la culpa y él nunca acepta. No, si es que mire, yo traté de ayudar, pero aquí no se dejaron. Una actitud, ¿qué? Irresponsable. Una actitud irresponsable. Adán sabía que si él hubiese sido un poco más fuerte, le hubiera dicho a la mujer, mira, ¿y por qué comiste? Vámonos delante de Dios y pidámosle perdón, porque Dios nos prohibió comer. Pero ven aquel, come, le hace caso a la mujer y después se lava las manos en el otro. Una actitud irresponsable. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 17, primer libro de Samuel, 18, 7, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, el caso del rey Saúl y el rey David, y dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus miles. 10,000, perdón. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo Saúl más adelante? Viene Saúl y cuando usted lee el capítulo se da cuenta que el rey Saúl tomó envidia. Y dijo, el yerno me va a querer quitar el negocio.
El yerno ya viene con todo porque la gente ya lo quiere. Y la envidia, una actitud envidiosa, va a hacer, hermanos, que perdamos amistades. Qué bonito es. Y yo, como el pastor lo mencionó un día de estos, y eso es bien cierto, fíjese. Yo les decía a los hermanos de la casa de oración el viernes que uno cómo le va tomando cariño a ustedes. Y cuando uno los mira bien a ustedes, uno dice, Señor, de verdad que te moves aquí en esta iglesia. Ver a los hermanos que vienen en sus carros, que les ha costado, se han esforzado, pero da alegría. La oportunidad que hemos tenido de ir a casa de hermanos que nos han invitado a comer y ver lo que tienen, da alegría, hermanos. Pero qué feo es cuando usted de repente le dice a fulano y le cuenta de alguna bendición que Dios le ha dado. Y lo primero que comienzan a hacer es, ay, en serio, oye, ¿y a dónde te lo robaste, vos? ¿Ah? Ya gaveteaste, le dicen. Las actitudes envidiosas. Ya vimos la actitud irresponsable y la actitud envidiosa. Y miren, número 20:11. Número 20:11. El caso de Moisés. Número 20:11. Entonces alzó Moisés su mano, dice, y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas? 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Si leemos el contexto, sabemos que Dios le dijo a Moisés, Moisés, háblale a la roca, háblale, para que el agua, para que la piedra o la roca dé agua, y así el pueblo y las bestias puedan tomar. Pero como en ese momento, Moisés, siendo el siervo de Dios, iglesia, tomó una mala actitud. En ese momento viene él y en vez de hablarle, ¡frum!, que se saca a la pobre roca. Unos teólogos dicen de que la roca representa a Jesucristo y que por eso pues no se la perdonaron a Moisés y por eso Moisés no ingresó a la tierra prometida. Lo que me interesa en esta tarde es que veamos que la mala actitud de Moisés lo hizo perder el sueño de más de 40 años en el desierto. ¿Cuántos sueños usted tiene con su gente? ¿Cuántos proyectos tenemos con nuestra familia? Que por nuestra mala actitud no los vamos a poder ver. Y por la mala actitud nos va a llevar a la envidia y después de la envidia a la irresponsabilidad. Cuando si nosotros en esta tarde venimos y doblegamos nuestro corazón y le decimos a Dios, Señor, vos sabés que yo necesito ser cambiado. Señor, yo sé que si me tenés en esta tarde es porque querés que yo saque mis raíces de amargura, saque la soberbia, saque todo lo que a ti te desagrada. Hermano, yo le aseguro que usted se va a ir diferente para su casa. Yo le aseguro que ese sueño y que ese proyecto que usted tiene de vida, de familia, se va a poder cumplir. Porque dice su palabra que Dios no resiste un corazón contristo y humillado. Pero si nos vamos igual que como venimos, ay, hermano. Hablaba un día de esto con una hermana que la llevamos al hospital en la semana. Y yo le decía, mire, si yo con poquito entiendo. A mí Dios me dice rapidito, mira, Emerson, esto no. Y yo le digo, Señor, ya entendí. A mí no me gusta que me estén cayendo, hermano. No, yo no sé a usted. Pero a mí no. Yo siempre, tras que me le corrí a mi mamá de las grandes garroteadas que me daba, digo yo, y todavía a estas alturas de la vida, seguir aguantando por no querer hacerle caso a Dios. No, hermano. Pastor, ¿y por qué dice eso? Proverbio dice que Dios al hijo que ama, corrige, castiga. Mi hermano, Jonás, capítulo 1, versículo 17. Otra actitud mala. Jonás 1, 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué, iglesia? Porque fue desobediente. ¿Por qué tuvo que ser echado por la misma tripulación al mar? Se pudo haber ahogado. Dos, quedó dentro del pez. ¿Cuántos? 3 días. Yo quiero hacerme una pregunta para mí, pero es para usted también. ¿Cuántos días más vamos a esperar para salir de ese problema por no obedecer a Dios? ¿Cuántos días más? ¿Cómo va a ser tu actitud, mi hermano? ¿Cómo? Jonás pasó 3 días. ¿Cuántos años más vas a pasar con ese familiar que no deja el trago? ¿Cuántos días más vas a pasar con ese hijo rebelde? ¿O esa niña que ya anda de coquetona? ¿Cuántos días más? ¿Cuántos trabajos más vas a esperar que te echen porque no querés doblegar tu actitud? ¿Cuántas? ¿Cuántas relaciones más te vas a meter, disque de amor, porque la primera no funcionó y ahora estás probando otra vez? ¿Cuántas más? Hermanos, el ser obediente paga, y paga bien. Filipenses 4:4. Pastor, ¿y cómo hago para tener una buena actitud? Pastor, ¿y cómo puedo hacer si mi carne me dice una cosa y mi espíritu me dice otra? ¿Cómo hago? Filipenses 4:4. Dice el apóstol, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermano, ya estuvo suave de andarnos quejando. Ya estuvo suave de andar poniendo mal al Señor, porque cada vez que usted sale y hace una llamada y usted le dice a alguien, mire, ¿será que me puede prestar 100 dolaritos? Porque fíjese que hice una mala inversión. En ese momento usted está poniendo mal a Dios. Porque usted le está diciendo a Dios que Dios no le puede suplir su necesidad. Cuando usted sale y le dice a alguien y anda de doctor en doctor y anda viendo de medicina en medicina porque este no lo convence, usted le está diciendo a Dios que Dios no puede sanar su enfermedad. La actitud que tomemos depende de nosotros. No depende ni de los demás, ni de las circunstancias. La actitud que usted tome delante de los problemas no depende de su pareja, no depende ni de su familia, no depende ni de las circunstancias, depende de cada uno de nosotros. Cuando estábamos en el Ministerio de Retorno de Drogadictos, se daba un fenómeno que cuando ellos llegaban y pedían que se les diera espacio para estar allí en el ministerio y lo llevábamos a los cultos, en la primera semana, yo recuerdo que cuando ellos llegaban bien quebrantados y llegaban ellos, ay sí Señor, y yo te recibo, y ellos hacían una oración más y se ponían a llorar y cualquiera diría, ay este hermano realmente está recibiendo a Cristo en su corazón, pobre de este hermano, y lo llevaban y la gente trataba de consolarlo, pero pasado un mes, ya no estaban en retorno. Se iban. Pastor, ¿y qué es lo que pasaba? Todavía había algo dentro de ellos que no quería dejar el vicio. Para que podamos tener una buena actitud nosotros, tiene que haber un deseo genuino de querer ser diferentes y agradar a Dios. Si dentro de usted no hay un deseo genuino, mi hermano, usted va a estar todos los días actuando de una manera irresponsable. Usted va a estar todos los días actuando con una actitud que no es la que Dios quiere. En Números capítulo 13, vemos un problema. Números capítulo 13, versículo 1 y 2.
Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Cuando usted lee el capítulo, usted se da cuenta que es cuando Dios envía a través de Moisés 12 espías. 12 espías que se quedan en un monte observando la tierra que ellos habían aspirado. La tierra en la cual ellos habían añorado por los años que estuvieron caminando en el desierto. Y cuando llegan a ese monte, ellos comienzan a analizar, hombres de combate. Comienzan a ver las probabilidades que si, de conquista o de pérdida. Llegaron a los días, llegan donde Josué, Moisés, y le dicen, mira, aquí está difícil, vos. Aquí no creo yo que podamos conquistar. Si los tipos son como el hermano Eric, grandototes. Si aquí hay gigantes, aquí la gente es corpulenta, y nosotros no vamos a poder. ¿Es tierra que fluye leche y miel? Sí, pero no creo. Y se van y comienzan y tienen una actitud de derrota. Una actitud que cualquiera que esté en medio de un problema lo primero que hace es decir, mira, fíjate que yo no voy a esa iglesia porque la verdad yo no siento ahí en esa iglesia que yo tenga que estar. Fíjate que yo ya no voy a esa iglesia porque a mí cuando paso los pastores no me saludan. Fíjate que yo no voy a esa iglesia. Y comenzamos a buscar una serie de actitudes, de pretextos para salir, para huir. Hermanos, el monte en el cual Dios nos ha traído a nosotros para poder ver lo que Dios te ha prometido, la tierra que fluye leche y miel, el monte es este, el tabernáculo, el Redentor. ¿A usted no lo ha traído aquí a pasear, hermano? A usted, quizás en su mente, usted dice, bueno, los domingos no me visita nadie, bueno, voy a ir, allá se pasa chévere. Hermano, usted ha estado equivocado todos estos últimos días. Dios a usted lo ha traído acá para que usted pueda divisar lo que Dios tiene para su vida y para su familia. Si usted su problema es legal, si su problema es de familia, si su problema, el que sea, el gigante con el cual usted se está enfrentando en este día o en los últimos años, se puede vencer. Llegó David y se enfrentó a uno de los gigantes más conocidos de la historia, Goliat. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho, no hombre? Hermano, si la vez pasada, Eric, ¿cuánto me dis, papá? Si el día que me tocó bautizar a ese muchacho, usted ya casi les pido un banquito yo. Pues yo les digo, mire, póngame un banco porque con este no alcanzo. Y David tenía ¿cuántos años? 12, ¿verdad, pastor? O 17, no me acuerdo, 12. ¿Verdad? Y el tipo, ¿cuánto ha de haber medido? Como 3 metros. Hermano, yo salgo corriendo. Si ni un soldado quería pelear, no querían. Y él, un jovencito, como pueden salir jóvenes de esta iglesia, que por tanto se les dice, oremos por los jóvenes, oremos por los niños que son el futuro. Puede salir aquí un excelente predicador, un excelente evangelista, un excelente salmista de esta iglesia. Y tomó una actitud ¿de qué? De vencedor. Una actitud de ganador. Y dijo, ah, vamos a ver, papá, le dijo. Y agarró 5 piedras. Y se fue. ¿Con qué se fue? Con una honda. Allá en mi país le dicen hondilla. Bueno, era para bajar mango. Yo, mire. Ya no se diga las iguanas, cuando no era prohibido, ¿verdad? ¿Con cuál actitud vas a enfrentar los problemas? Con la que ya no querés ir a la iglesia porque es que no está el pastor, bo. A ver quién va a predicar, bo, de esto, bo. Que es que de los dos no hacemos ni uno, dicen todavía los ingratos. Pastor, a nosotros quien nos llamó fue Dios. Y cuando nosotras estamos aquí, es para demostrarles a ustedes que si tuvo misericordia de estos dos pecadores, también la tiene de usted. Pero ¿cuál es la actitud? Yo quiero que usted se lleve en su cabeza, Señor, y yo ¿cómo voy a hacer? Porque yo no sé si usted al salir de aquí, usted se va a ir a meter a un problema. Yo no sé si mañana usted le van a llamar y le tienen que decir, mira, has tenido una pérdida y tenés que pagar $10,000 al Estado. Vaya, Dios mío. Yo me regreso a El Salvador. Adiós, hermano Roy. No. O podemos decir, ¿cómo? ¿Que me están llamando por $10,000? No, hombre. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Mi papá. Ah, que te van a hacer un examen y en el examen te dijeron que te van a encontrar un quiste y que probablemente el quiste es cancerígeno. Ay, mi hermano. ¿Y quién es el que creó al hombre? ¿Y quién es el que puede quitar ese quiste? ¿Y quién es el que ha quitado cánceres? ¿Y quién es el que ha sanado de VIH? ¿Y quién es el que ha restaurado hogares? ¿Y quién es el que te tiene aquí sentado por misericordia? Es Jesucristo, el mismo, que nos puede decir y nos está diciendo, tengan una buena actitud. Jeremías 20:11 nos da una enseñanza también. Mas Jehová, 20:11, Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo. ¿Con quiénes está? Con nosotros. Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera. Hermano, no solo te vas a enfrentar con un gigante. Porque si a ti te dijeron cuando recibiste a Cristo que el ministerio, que el evangelio iba a ser un lecho de color de rosa, te engañaron, papá. ¿Sabe por qué hay que pasar tantas pruebas? Y lo platicábamos, ¿qué día estábamos platicando acerca de las pruebas? El día viernes en la casa de oración. ¿Que por qué llegan tantas cosas, pues? ¿Y por qué? ¿Se muere alguien? ¿Nos abandonó alguien? Para variar, hasta el perico se nos muere. Y Señor, ¿y qué pasa, pues? ¿Y por qué las cosas se ponen tan feas? ¿Sabe por qué? Porque Dios en esta tierra nos va a llevar a la altura del varón perfecto, a través de las pruebas, a través de las necesidades, para ver si es cierto que nosotros cuando dijimos a aquellos que tenían problemas y le dijimos, no te preocupes, hombre, confía, porque Cristo ya venció el mundo. Pero la cosa es cuando usted está al otro lado de la moneda, como le dije. Me gustó un mensaje que vi un día de estos, unas palabras que pusieron. Porque alguien comenzó a poner, bueno, alguien dijo, Judas estuvo a la par del mejor pastor. Judas estuvo a la par del mejor maestro. Judas estuvo a la par de mejor líder. Pero lo terminó entregando. ¿Por qué? Por la actitud que él tomó. Hermanos, con esto voy terminando. ¿Con qué actitud quiere terminar usted? ¿Con la de un hijo de Dios? ¿Que podemos decir, todo lo puedo en Cristo? ¿O con la actitud de decir, ay no? Y como decía mi amigo, que paz descanse, el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá contra mí, conmigo? Hermanos, la vida se va como el viento. Para poder lograr tener una buena actitud, no olvide a Dios. Pastor, ¿y por qué me dice usted que no olvide a Dios? Deuteronomio 8, 11 al 14 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata, el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa. Para poder lograr tener una buena actitud, hermano, véase la ropita que anda. Véase la ropa. A mí me mira, véase la suya. Yo me estoy viendo yo. Esos zapatitos. El carrito en el que vino. Hermano, le voy a recordar algo para los que somos hispanos. ¿Sabe quién lo trajo aquí? Ya se le olvidó. La palabra lo dice. Para que no se te olvide los decretos y mandamientos. El estar en la casa de Dios, hermano, no se cambia por nada. 12, versículo 2. No suceda que comas y cuando te estés dando los grandes banquetes y cuando estés en los restaurantes y cuando estés haciendo tus deleites, se te olvide que quien te lo dio todo eso fue Dios. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique. Como no estaba pasando en tu país, aquí sí está teniendo prosperidad. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Para lograr tener una buena actitud, número uno, no tengo que olvidarme de lo que Dios ya hizo conmigo. Porque cuando usted olvida lo que Dios ya hizo, a usted se le olvida que ya lo sacó una vez y que te puede volver a sacar dos veces. Y si te sacó dos veces, te puede volver a sacar tres veces. ¿Por qué? Porque Dios es así. Antes de venirme hoy en la mañana estaba con mi niño. Y mi esposa en lo que se estaba arreglando, yo lo tenía en el sillón. Y estábamos platicando, ¿y era que platicó en eso? Y yo platicando, y yo le decía, ¿qué pasó? ¿Y tu mamá ya no te da leche? No, me decía, ya no me da chiche. Y platicando con él. No sé cómo se dice allá, o pecho. Leche materna. Y platicando él. Y se me vino aquel sentimiento que aquellos que son padres me van a entender. Y yo dije, ¿cómo este niño sabe que yo lo cuido, que yo lo amo? Que se pone a platicar de lo más tranquilo. Una sencillez, un amor, wow, increíble. Ahora usted póngase a pensar, cuando Dios a usted lo mira con una mala actitud, sabiendo que todo se lo debemos a Él. Y qué diferente es cuando usted viene, a pesar que esté enfermo, y usted viene con dolor en su cuerpo, dolor en su alma, y usted le dice, Señor, gracias por ser mi papá. Gracias por estar conmigo, a pesar de lo que soy. Dele un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, te pedimos en esta hora, oh Dios, como hermanos en Cristo, que nos ayudes a tener una buena actitud, Señor. Que nos perdones, porque la actitud que hemos tenido, Señor, no ha sido la mejor. Ayúdanos, oh Dios, a agradarte. El apóstol Pablo, él decía que fuésemos imitadores de él, porque él era imitador tuyo, Señor. El apóstol Pablo nos menciona, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Pero él lo está diciendo en un momento difícil. Más adelante el mismo apóstol Pablo menciona y dice, señores, porque yo sé tener buena actitud ante la necesidad como en la bendición. Porque yo sé tener una buena actitud en la enfermedad y en la salud. Ahora, hermanos, yo puedo decirles, seamos imitadores de Cristo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él tuvo una actitud de obediencia con el Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él tuvo una actitud de amor para con nosotros. Hermano, si usted está aquí hoy sentado y usted sabe que su actitud no ha sido la mejor, que usted se ha querido dejar vencer, yo tengo que recordarle que con Cristo somos más que vencedores. Si su actitud ha sido una actitud de derrota, porque usted ya no quiere luchar por su matrimonio, porque usted ya no quiere luchar contra esa enfermedad, yo tengo que decirle que aquel que ayudó a David a vencer ese gigante es el que está aquí con nosotros ahora. Pero él está esperando que tú cambies.
Él no se va a meter a tu corazón, a tu mente, y te va a arrancar aquello que tú, que yo, tenemos que hacer. Esa es nuestra parte. Nuestra parte es querer agradar a Dios. Es darle gracias. Es decir, sí puedo. Viene grande la ola, sí puedo. Te está arrastrando, sí puedo salir. Aunque ese gigante te tenga ya con la lanza en el cuello, en el pecho, nosotros tenemos que saber que Jesucristo es el que venció al mundo. Ahora usted va a entender realmente ese versículo. Para poder llegar y decir y confiar que Cristo venció al mundo, ahora usted sí lo va a lograr. Por la actitud que usted tenga. Hermanos, quiero hacer una oración por aquellos que quieran cambiar de actitud. Si usted sabe que necesita tener una actitud de cristiano, ahí donde está, levante su mano. Levántela por fe. Ahí donde está. Señor, yo necesito tener una verdadera actitud. Venga el problema que venga, Señor, yo no me voy a correr. Señor, ante esta necesidad y problema, yo no me corro. Si usted necesita fuerzas, levante su mano, hermano. Si hemos venido a eso, hemos venido a decirle, Señor, yo sin ti no puedo. Aquí queda a un lado el fanatismo, aquí queda a un lado la religiosidad. Aquí es donde nosotros nos vemos cara a cara con Dios. Señor, ayúdanos a bajar la soberbia. Ayúdanos, Señor, a bajar la arrogancia. A bajar el mal carácter, Padre. A tener una actitud como la tuya, Señor Jesús. Una actitud de amor, de paz, de consuelo. Señor, saca de nosotros todo lo que no te gusta. Danos la inteligencia a través del Espíritu Santo para poderlo sacar rápido. Gracias. Así, en esa actitud de oración, queremos orar por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Aquellos que están aquí por primera vez. Amigo, hoy es el día, el mejor día de tu vida. Permite que Cristo gobierne tu vida y abre tu corazón. No te estamos hablando de un cambio de iglesia, de un cambio de religión, sino de tener a Cristo en tu corazón. Aquel que quiere lo mejor para ti. Aquel que quiere lo mejor para tu familia. Si tú quieres entregarle la vida a Cristo y ser un hombre de una mejor actitud, una mujer de una mejor actitud, ponte de pie. Ahí llegará alguien a orar contigo. Ahí llegará alguien para que oren juntos. Ponte de pie. No te vayas igual que como llegaste, cansado, con problemas, sin respuestas y sin solución. Cristo la tiene en esta hora. Ponte de pie. Entrégale tu vida al Señor. Y verás lo que Dios tiene para tu vida. Ponte de pie. Señor, gracias por lo maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a agradarte en todo tiempo y en todo lugar con nuestra actitud. Que nuestra actitud sea de hijos de Dios, de buen testimonio, de buena palabra y de buen andar. Gracias, Señor. Llévanos con bien, Padre. Despídenos en tu amor y en tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.